Estamos en línea con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, con Elizabeth Gómez Alcorta, justamente para hablar de esto, que Dora Barrancos decía es un día histórico. Lo primero que le preguntaremos a ella, si va por este lado también para ella. Ministra, ¿qué tal? Marco Citadini, junto a mis compañeros y compañeras de la Radio Pública, la saludamos.
Hola Marcos, Natalia, al resto del equipo, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Yo mencionaba esto que me decía Dora Barrancos, de algún modo como introducción, y se lo pregunto a usted, ¿cómo ha vivido ahí esta capacitación?
Bueno, sí, comparto el calificativo que usó Dora, no solamente en términos de que efectivamente es un hecho histórico, sino también es un hecho ejemplar, porque, como bien decías vos recién, Marcos, nosotros hace un año, hoy se cumple una de las promociones de la ley, la toda esta dentro fue femicidio sexual, padres, se logró hace un año atrás, que obliga a todos los funcionarios, funcionarias, empleados de los poderes del Estado a capacitarse en riesgo y en violencia por razones de género. Hoy que se cumple un año, la decisión del presidente de Alberto Fernández fue comenzar esta nueva etapa de la implementación, además con un diagnóstico que pudimos hoy presentar sobre cómo se había llevado adelante, siendo el gabinete, tuvimos casi asistencia perfecta del gabinete, más secretarios y secretarias de todos los ministerios, quienes debían empezar capacitándose. Digo, es histórico, tuvimos una hora de capacitación que le dimos el honor de darla junto con Dora. Y entender histórico porque, bueno, efectivamente empezar una capacitación por aquellos que piensan y diseñan las políticas públicas es un cambio de paradigma en este sentido.
Eli, ¿cómo te va? Natalia Maderna te saluda. A mí me cuesta tratarla de usted, nos cruzamos en las marchas, ¿no? Era como, es como muy difícil a veces, te puedo tutear, bueno, perfecto. Eli, ayer se presentó el plan Argentina ACE y la paridad en los 20.000 puestos de trabajo a crear también me parece un clima no solo de época, sino también donde las mujeres tienen también que empezar a formar parte indefectiblemente de la cuestión del trabajo y no solo de quedarnos en casa, como vos lo decías en alguno de tus hilos ahí en Twitter, ¿no? Que también forma una parte importante en la comunicación, ¿no? De no quedarnos en casa para la reproducción, sino también poder salir de nuestros hogares y trabajar como todo derecho de ser humano.
Sí, es así. De hecho, el ejemplo hoy cuando terminamos la capacitación, casi en los últimos minutos, utilicé varios ejemplos de cómo pensar políticas públicas con perspectiva de género, y el primer ejemplo que usé es justamente el de Argentina ACE. Digo, para los que no sepan, es un plan que vincula la creación de puestos de trabajo, de 20.000 puestos de trabajo, puestos para el desarrollo de infraestructura en pueblos, en barrios, en ciudades, de la mano de los municipios y de las cooperativas, con capacitación de oficios, y lo que establece es que el 50% de las 20.000 puestos de trabajo tienen que ser para mujeres y el otro 50% para varones. En ese sentido, eso es clave, es un poco lo que vos decís también, más allá de que hay algo de época, lo cierto es que también hay una decisión que para mí es lo que demuestra que pensar en cómo hacer para esa desigualdad que existe y que todos conocemos entre los derechos, el goce de los derechos que tenemos las mujeres y las disidencias y los hombres, se empiece a achicar. El mercado laboral es un ámbito en donde las desigualdades son enormes, el sistema educativo también lo es. Entonces, con políticas como esta, hay que ver cómo en cada uno de las áreas, de los programas, de los proyectos, podemos de algún modo inyectar la perspectiva de género.
Estamos hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, encargada del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la ministra. Eli, ¿por qué crees que Alberto Fernández sintió y sabía que el ojo tenía que estar en la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad? ¿Por qué te parece que le dio tanta trascendencia y no quedó solo en una cuestión de campaña?
Bueno, creo que efectivamente se conjugan dos puntos que es imposible ver uno sin el otro. Por un lado, algo que yo sostengo y que muchas somos las que estamos convencidas, es que el ministerio, por un lado, tiene una cara que es la conquista, es una conquista de las mujeres, es una conquista de las disidencias, es una conquista de la resistencia que han hecho, que hemos hecho las mujeres, los movimientos feministas, los feminismos en estos 4 años. Sobre todo podríamos poner un punto como un punto particular, es un hito, como todos los hitos suelen ser un poco arbitrarios, con el primer Nunca Más allá el 3 de junio del 2015, que modifica, empieza a modificar el escenario político, la agenda política y también las resistencias a las políticas neoliberales, así que esto es así. Por otro lado, esto se combinó con una decisión política de Alberto y de Cristina, de entender no solamente que había que crear la institucionalidad para poder trabajar estas políticas a nivel nacional, que eso es lo que implica el ministerio. El ministerio es darle un lugar en la estructura de la administración pública y a la par es jerarquizar las políticas a nivel nacional. Es para que la gente entienda, digamos, nosotras sabemos que nosotras, por ejemplo, cobramos el 26% menos que los varones por el mismo puesto de trabajo, o que sufrimos más el desempleo, o que no, que tenemos serias dificultades para llegar a cargos jerárquicos o a cargos de representación en las empresas o en los sindicatos, que a nosotras en general la carga de la el cuidado significa no solamente de los hijos y las hijas y las hijas, sino también de los adultos mayores, de las personas enfermas, las tareas de la casa están absolutamente naturalizados, que recaen en nosotras, y eso es una parte esencial de lo que nos dificulta poder desarrollar nuestras vidas plenamente y elegir, porque el punto es que cada una pueda elegir su plan de vida, digamos, claro. Y aquella que quiere elegir cuidar y quedarse, cuidar de otros o de otras y quedarse en su casa, está en todo su derecho, pero el punto es que sea una elección y no una imposición. Solamente si uno piensa transversalmente el Estado, es decir, que esto incluya políticas en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del hábitat, en el ámbito de la seguridad, con perspectiva de género, podemos modificar esto que es algo tan estructural.
Elizabeth,
lo que es esencial, la creación del ministerio.
Elizabeth, Karina Pérez Pinto te saluda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Me quiero detener en uno de los poderes del Estado, de los tres poderes del Estado, en el Poder Judicial, que siempre los fallos son bastante controvertidos, muy patriarcales, donde no hay una perspectiva de género. ¿Cómo hacer para que ir cambiando eso, ¿no? Ahora, bueno, está esta ley Micaela que da formación, que capacita a los funcionarios de los tres poderes del Estado, pero uno ve, bueno, yo por lo menos me detengo en el Poder Judicial, que a veces es tan patriarcal y a veces con fallos que lo encabezan juezas, o sea, mujeres, que tienen una mentalidad muy machista.
Bueno, la pregunta es bastante pertinente. Primero decirles que el problema del Poder Judicial tiene que ver con varias formas de abordarlo, pero que centralmente el derecho, el sistema normativo, es una palabra que es androcéntrico, pero es que tiene al hombre en el centro.
Claro.
Entonces tenemos un problema que es que las propias leyes,
claro,
también tienen que modificarse, algo que venimos haciendo la Argentina de modo casi en los últimos 15 años y ha venido teniendo un avance bastante importante. El Poder Judicial tiene la Oficina de la Mujer, que depende de la Corte, que viene haciendo un trabajo hace mucho tiempo, digamos, mucho antes de la aplicación de la ley Micaela. Lo cierto es que, por un lado, hay que pensar en la capacitación y en la sensibilización a cada uno y a cada una, más allá de los empleados y empleadas judiciales, los jueces y juezas, a los fiscales y a las fiscalas, que son quienes efectivamente después son los que toman las decisiones jurisdiccionales, condenan, dan guardas, resuelven sobre la vida y sobre los derechos de cada uno de cada una. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que pensar que hay un déficit, que es en la formación, en las formaciones universitarias. Nosotros que tenemos ESI, ¿sí?, que es a nivel primaria, inicial, primaria y secundaria, lo cierto es que la inmensa mayoría de las carreras universitarias, y no les diría todas, no tienen en sus contenidos, o de modo obligatorio, contenidos vinculados a género. Entonces lo que tenemos es un sistema educativo a nivel universitario, que lo que hace es todo el tiempo, formar profesionales que no tienen perspectiva de género. Estos profesionales, en este caso los abogados y las abogadas, cuando llegan al Poder Judicial, tienen la formación que les dio las carreras universitarias. Claro. Pasa lo mismo con los médicos y las médicas, con los trabajadores sociales, con las psicólogas, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que pensar, y para nosotros es importante pensarlo en clave más bien de política de Estado, ¿no?, de política de gobierno, es que esos cambios son cambios que hay que pensarlos a mediano plazo y a largo plazo. Necesitamos incluir en todas las formaciones perspectiva de género. Si no llegan a acceder a los cargos, en este caso a la función jurisdiccional, y recién ahí hay que hacer una capacitación para, incluir ahí alguna, claro, alguna civilización. El punto, hay que cambiar el orden.
Claro. Elizabeth, la última citación de hoy allí con el gabinete y con el presidente de la Nación, fue una charla que duró algo así como una hora. ¿Va a continuar? ¿Qué formato tendrá? ¿O esto y después se ven algunas otras?
A ver, la ley Micaela obliga a todos y a todas, como ya lo dije, y en cabeza de cada uno de los ministerios, sí, tienen la obligación de capacitar a todas las y funcionarios, sin importar las jerarquías, el ministerio por ministerio. Eso se hace en coordinación con el Instituto de Administración Pública, verificar que los contenidos que se den sean los mínimos imprescindibles, lo vamos a hacer coordinadamente con el ministerio. Entonces, más allá de todo el poder con los ministerios, vamos a continuar. Hay que decir, la ley establece que hay que crear un programa permanente de capacitación obligatoria. No es que una vez que terminamos, ya está, terminó el cumplimiento de ley.
Claro, como de actualización.
Claro. Y además, por un lado, hay que generar algunos conceptos introductorios, básicos. Hay que pensar que muchos y muchas es la primera vez que van a escuchar algunos conceptos. Que necesitamos centralmente es la sensibilización para pensar, por un lado, prácticas cotidianas, poder pensar cómo se reparten derechos, recursos en los ámbitos de trabajo. Y parte de eso es como una pregunta sobre su propia práctica. Esa es un poco la finalidad.
Clarísimo. Elizabeth Gómez Algorta, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, por favor, gracias a usted.
Un fuerte abrazo. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.